Sam.
Muy buenas tardes, auditorio. Le doy la bienvenida a una emisión más del programa Es tu Derecho, una producción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Mi nombre es Paola Aguirre Praga y le invito a que se quede este viernes 29 de marzo ya de 2019, que se quede con nosotros hasta las 2 de la tarde. Tenemos información de su interés. Le doy la bienvenida a mi compañera Abril. Buenas tardes, Abril Martínez.
Buenas tardes, Paola. Auditorio, qué bueno que nos acompaña un viernes más en este su programa.
Así es. Y bueno, como usted sabe, pues este es un espacio para usted, este es un espacio para escuchar sus comentarios y pues dudas que tenga en relación al funcionamiento del Tribunal Administrativo. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y en Twitter en el usuario @TJAcoahuila. De igual manera, Abril, tenemos nuestra página web.
Así
y
es.
Platícanos de las sesiones a través del canal de YouTube.
Claro que sí. Bueno, auditorio, recuerde que usted nos puede encontrar a través de la página www.tjacoahuila.org, en donde además ya puede sintonizar todos los programas anteriores de Es tu Derecho. Y bueno, pues no olvide seguirnos también en la plataforma de YouTube. Nos encuentra como Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, en donde se encuentran todas las transmisiones de las sesiones ordinarias que se llevan a cabo en el Pleno. Son 18 transmisiones que usted puede ver. De igual manera las encuentra en Facebook y también hay otro tipo de eventos como el informe anual de resultados y la premiación del concurso de ensayo que
así
realizamos
es
el año pasado.
Gracias, Abril. Y así es, auditorio. Recuerde que usted puede accesar de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, donde podrá estar siguiendo las transmisiones en vivo del Pleno. Estas sesiones son abiertas al público. De igual manera, si usted desea verlas físicamente, pues puede también acudir al tribunal. Estamos ubicados aquí en Saltillo, Coahuila, en el Boulevard Francisco Cos, sin número, esquina con Guillermo Purcell, en la zona centro de aquí de la capital. Y pues bueno, arrancamos esta tarde, arrancamos y tenemos aquí pues información que le va a interesar, auditorio. Nos acompaña esta tarde la licenciada Mónica Muñiz. Ella pertenece a la Secretaría Ejecutiva del Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. Bienvenida, Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, ella, como le comentamos, pues este es un espacio para hablar. Y precisamente la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y el propio Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila forman parte del sistema estatal anticorrupción. A veces suena muy repetitivo que la corrupción, que la justicia, que demás, pero bueno, son los nombres a los que obedecen toda esta estructura que pertenece al sistema estatal anticorrupción. Ya hemos platicado aquí en varias ocasiones en la cabina de Es tu Derecho, pues todas las actividades y que han realizado todas estas instituciones, el órgano de gobierno que conforma el sistema estatal anticorrupción. También ya hemos tenido aquí en cabina al fiscal Jesús Flores Mier, titular de la Fiscalía por Hechos de Corrupción. Pero bueno, Mónica, en esta ocasión nos acompañas tú y bueno, quisiera que nos platicaras cuáles son las funciones y las competencias que tiene la Fiscalía aquí en Coahuila.
Bueno, como comentas, esta fiscalía forma parte de este sistema anticorrupción como política pública de combate a la misma. Uh-huh. Y bueno, las funciones que le son otorgadas, las facultades, es perseguir los delitos por hechos de corrupción en el Estado, obviamente. Uh-huh. Y estos los pueden encontrar en el título undécimo y duodécimo del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Uh-huh. Ahora, ustedes forman parte también de la Fiscalía General del Estado. Platícanos cómo está estructurada pues la Fiscalía por Hechos de Corrupción.
Así es, bueno, somos una unidad administrativa que forma parte de esta Fiscalía General del Estado y está conformada por agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Investigadora, así como demás personal administrativo. Uh-huh. Bueno, contamos con autonomía técnica y operativa. Esto deviene del acuerdo de creación que se publica el 28 de julio de 2017 en el periódico oficial del Estado de Coahuila, Zaragoza. Y bueno, pues empieza sus funciones después del nombramiento del fiscal anticorrupción, que como bien comentabas es el maestro Jesús Homero Flores Mier, uh-huh. el cual es designado después de una convocatoria abierta del Congreso del Estado el 28 de agosto del 2017. Entonces, como comentas, pues de las instituciones que forman parte de este sistema anticorrupción del Estado, junto con el Tribunal de Justicia Administrativa, uh-huh. pues en el Estado somos entidades e instituciones recientes.
Así es, relativamente nuevas. De Así hecho, es. También el tribunal pues entró en funciones el 29 de septiembre del 2017, ¿no? Pero bueno, ya en estos casi ya dos años, año y medio que ya llevamos en funciones, pues obviamente ya ha habido actividades, ha habido ya una línea de acción y pues trabajos, ¿no? ¿Cuáles son los principales delitos que ustedes persiguen?
Bueno, me gustaría mencionar también al auditorio que nos Ajá. escucha. Había participado anteriormente en algunas jornadas de capacitación que se estuvieron Así es. Realizando en las 5 regiones del estado. Uh-huh. Y bueno, lo que se busca en ese momento es capacitar a los municipios. De eso, la información que les puedo proporcionar es que durante estas capacitaciones, los delitos que se dieron a conocer porque se consideraron que fueron los que eran más repetitivos y que se encontraban más en los delitos, pues era el uh-huh. otorgamiento ilícito de cargo, empleo, comisión, es decir, lo que la gente puede conocer como los aviadores, uh-huh. así como el cohecho, que es cuando pues el servidor público pretende obtener algún beneficio económico, y el enriquecimiento ilícito, entre algunos otros que fueron los que se dieron a conocer. Precisamente las capacitaciones se hacen con la intención de que pues los municipios conozcan estos delitos, los servidores públicos los conozcan para que no los cometan. Claro. Es decir, pues con el hecho de prevenir. Claro que estas capacitaciones en este caso se realizaron junto con la participación de las demás entidades que forman parte de este sistema de anticorrupción.
Así es, Mónica, y precisamente hay un proceso. Si bien pues la ciudadanía, tanto los medios de comunicación y ahora con las redes sociales que están pues,
en pleno auge.
Exactamente, y que están al minuto, ¿no? Entonces la ciudadanía, digamos, cuenta ya con estas herramientas para poder detectar o dar cuenta de en dado caso de que comprueben el delito de algún funcionario o de algún particular que se relacione con un acto de corrupción, vaya, ¿no? Así Pero es. Hay un proceso.
Sí.
Y quisiera que, porque eso es muy importante, auditorio, que existe que en Coahuila y en todo el país, a raíz de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, porque recordemos que este marco jurídico es a nivel federal, ¿sí? No es solo un caso de Coahuila. Sin embargo, Coahuila también, aprovecho para destacar que sí fue de los primeros estados en conformar el sistema estatal anticorrupción. Entonces, hay una estructura ya establecida legalmente, y usted debe de hacer uso de todas estas plataformas. Si bien las redes sociales nos permiten aportar pruebas, hay que seguir un procedimiento jurídico, ¿verdad? Entonces, Así es. ¿Cuál es el proceso? En este caso, hablabas ahorita sobre las capacitaciones a servidores municipales. ¿Cuál sería el proceso en un dado caso de que algún funcionario de algún ayuntamiento de Coahuila pues se le comprobara algún delito como de los que nos acabas de mencionar?
Bueno, primero me gustaría hacer un paréntesis. Comentaste ahorita algo que me pareció muy interesante, que a lo mejor muchas personas de las que nos están escuchando no conocen, y es comprensible, porque muchas veces cuando escuchamos la corrupción o un delito por hecho de corrupción, en automático lo relacionamos con un servidor público.
Claro.
Y bueno, algo que es muy interesante de esta reforma que se hizo al Código Penal en octubre del 2017 es que se separaron estos delitos, pero hay que tener mucho cuidado y hay que tener una precaución, porque el título undécimo es aquellos que persiguen los delitos cometidos por los servidores públicos, pero también la fiscalía está facultada para perseguir los delitos que cometen los particulares.
Así es.
Entonces, me gustaría mucho comentar esto, porque la verdad, a veces se desconoce, y ojo, también particulares podemos ser perseguidos en caso de un delito por hecho de corrupción.
Uh-huh, porque recordemos que para un acto de corrupción se necesitan dos personas.
Así
¿no?
es.
Entonces,
sí.
También nosotros como ciudadanos o como particulares, refiriéndonos a empresas, organizaciones, etcétera, pues debemos de tener responsabilidad. Para que el acto de corrupción se consuma, tiene que haber dos partes, ¿no? Pero platícanos, Mónica. Entonces, bueno, estábamos este tema de
Del procedimiento. Bueno, como comentas, existen los tradicionales, que es presentar la denuncia por escrito o comparecer en las oficinas de la fiscalía, que es como la forma en la que más común o lo que más se conoce. Pero también, bueno, hacemos uso de las tecnologías, como tú lo comentas, y tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar los particulares o el servidor público en caso de que cometan, de que conozcan de alguna comisión de un delito por hecho de corrupción. Y bueno, este correo es delitosdecorrupcion.fge@coahuila.gob.mx. De esta manera, bueno, nosotros estamos al pendiente de si se recibe o no se reciben denuncias en ese correo para darle el debido seguimiento. Después de eso, pues, ya que se haya hecho la denuncia, ya sea por correo o por comparecencia o por escrito, como había mencionado, pues el Ministerio Público la recibe para calificar si lo que se está denunciando es un delito, y también para calificar si lo que se está denunciando es un delito por hecho de corrupción, establecido en los artículos que nos corresponden. Entonces, posterior a eso, pues entonces ya se abría esta carpeta de investigación si cumple con estos requisitos previos. Sí.
Pues muy interesante todo esto que nos comentas, Mónica. Continúas con nosotros aquí en cabina hablando precisamente sobre el funcionamiento y qué hay que hacer cuando una persona quiere denunciar un delito ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. Vamos a una pausa musical y regresamos, auditorio. Seguimos aquí en el programa Es Tu Derecho.
más.
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, invita a niños y niñas de entre 6 y 12 años, cumplidos al 30 de julio de 2019, a participar en el primer concurso de dibujo, Dibuja tus valores. La fecha límite de recepción de dibujos es el 3 de abril del 2019 a través de las siguientes opciones. En las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, ubicado en Boulevard José Musa de León, número 1737, Colonia Los Pinos, tercer sector, en Saltillo, Coahuila, en horarios de 9 de la mañana a 4 de la tarde o vía electrónica al correo prevencion.fehc@gmail.com. El dibujo deberá ser escaneado por ambos lados. INEGI México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y los consejos de participación ciudadana de diferentes estados como Coahuila, Oaxaca, Durango, Hidalgo y Puebla llevaron a cabo una reunión de trabajo para abordar temas como los censos y encuestas sobre corrupción, además de acciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para combatirla. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, al considerar que la reforma al Código Civil de ese estado violentaba los derechos de los menores de edad al prohibirles contraer matrimonio, aún en casos graves y justificados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que no asistía la razón a dicho organismo de derechos humanos, pues la eliminación de la posibilidad de otorgar dispensas, aun cuando se trate de casos graves y justificados, a menores de edad para contraer matrimonio constituye una restricción o limitación válida al ejercicio de ese derecho. El miércoles 27 de marzo se llevó a cabo la sesión del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Se extiende el plazo de inscripción hasta el 1 de abril para participar en el diplomado gratuito Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos de las Casas de la Cultura Jurídica. La convocatoria está abierta para todas las personas que tengan título profesional sin importar la licenciatura. La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, Sandra Rodríguez Wong, asistió a la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe, evento realizado el pasado martes en las instalaciones de la antigua Hacienda Guadalupe, ubicada en el municipio de Ramos Arizpe.
Resumen semanal de noticias.
Gracias, Abril Martínez, por el resumen semanal de noticias. Y bueno, auditorio, ya estamos en el cierre del programa Es Tu Derecho. Recuerde que nos vamos a las 2 de la tarde. Y también acuérdese que usted se puede poner en contacto con nosotros a través de Facebook en el usuario Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y también en Twitter, @TJAcoahuila. Y de igual manera, pues también puede ponerse en contacto con el tribunal llamando al teléfono 123-0310 en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y bueno, pues continuamos aquí en cabina con Mónica Muñiz. Ella pertenece a la Secretaría Ejecutiva del Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. Hace unos minutos ya hablábamos sobre pues la importancia del trabajo de la Fiscalía, que es de reciente creación. Sin embargo, pues ha trabajado duro ya en documentar también las denuncias por estos delitos, pero también en capacitar. Y hablábamos de esta capacitación que se llevó a cabo en las 5 regiones del estado.
Uh-huh, así es.
Y hablábamos también pues de la importancia de que la gente denuncie, Mónica. Esto es muy importante. La gente debe de acercarse pues a toda la estructura, ya comentábamos hace unos minutos, que con la que cuenta el sistema estatal anticorrupción. Ya nos hablabas un poco sobre este procedimiento cuando una persona quiere pues poner una denuncia, ¿no? ¿Cuáles serían también las sanciones que puede dar la Fiscalía por hechos anticorrupción?
Sí, mira, uno de los temas que se tocó mucho también en las capacitaciones o que nos hacían llegar de manera de pregunta, pues era sobre esta distinción entre el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. Así y propiamente, es. Pues el nombre del tribunal lo dice, que es la persecución de estas faltas administrativas que son graves, y en cambio, pues esta Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción perseguiría solamente los delitos. También es importante considerar que una de las penas, aparte de prisión, sería la destitución, la inhabilitación, la suspensión de derechos, así como el decomiso de productos de delito. Estas penas se encuentran en el artículo 435 del Código Penal y son adicionales para los servidores públicos.
Ok, en el caso de servidores públicos, que si se les comprobó el delito, puede ser el delito cohecho o puede ser también otorgamiento ilícito de algún cargo.
Así es.
Y en este caso también entraría el delito de enriquecimiento ilícito, precisamente.
Ajá.
Y estamos hablando, Mónica, de funcionarios estatales y funcionarios municipales.
Así es. Sería, bueno, como comentas, pues la facultad que tiene esta fiscalía es de perseguir los delitos que se encuentran en el Código Penal del Estado, entonces solamente sería para los funcionarios que se encuentran o la jurisdicción sería en el Estado de Coahuila y Zaragoza. Y bueno, por eso precisamente se realizan estas capacitaciones para los municipios y no sé si se tendría o si se tenga en planes para después los servidores públicos del Estado ya propiamente por el sistema anticorrupción.
Sí, seguramente se trabajará, ¿no?, a lo largo de este año y del próximo año en reforzar estas capacitaciones, que sobre todo lo que pretende es que los funcionarios estén informados, que sepan cómo actuar, que conozcan las situaciones que deben evitar, porque tal vez pues se mantendrán ajenos a ciertas prácticas, ¿no? Pero también tiene mucho que ver que ellos, si son testigos o conocen también a otro servidor público, pues también se puede, ¿no?, de servidor a servidor, así como puede ser a un particular o cualquier ciudadano.
Sí, por eso se les hace la invitación a que confíen en la fiscalía, a que se haga esta denuncia, y por eso precisamente se realizan estas capacitaciones, para que nos conozcan precisamente primero, porque pues como somos una institución nueva, puede que muchos no nos conozcan, no sepan dónde estemos, y pues para darnos a conocer, para que ahora sí puedan denunciar esos delitos.
Ahora, un tema también muy importante, Mónica, es el tiempo en que se resuelve o se condena, digamos, a un funcionario, ¿no?, en que se le dicta una sentencia, porque la gente, la mayoría de las veces, pues, y no es para menos, ¿no?, la situación en la que se encuentra el país, pues, exige, Abril, Mónica, queremos justicia rápida, pronta y expedita, y no es que no se dé, pero hay, insisto, o sea, hay que seguir procedimientos.
Así
entonces,
es.
El hecho de que uno... algún servidor público, como comentábamos, o algún ciudadano denuncie, pues no va a haber tampoco una sentencia a los 15 días que esto ocurrió, ¿no? Hay que llevar un procedimiento y platícanos más o menos cuál es el tiempo en el que podemos ya pues ver que un servidor público ha sido sancionado o un particular en su caso.
Así es. Bueno, es muy interesante tu pregunta porque realmente en muchas ocasiones pues es ese interés, esa premura que es lógica, porque como hemos visto en los índices de percepción de la corrupción desde 2015, 2016, 2017, este último 2018, ha ido aumentando la percepción de la corrupción de los ciudadanos para la forma en la que se lleva el gobierno en general, en el estado mexicano. Entonces sí es muy interesante, y obviamente ellos, los ciudadanos, o en general pues todos somos ciudadanos, necesitamos de esa respuesta, pero también es muy interesante, y aprovecho este foro para comentar que la Fiscalía Especializada en muchas ocasiones se confunde, no resuelve. Es decir, no solamente interviene un solo actor, no solamente interviene el Ministerio Público, y pues se tiene que llevar en distintas etapas, que sería la investigación inicial, la cual es, me parece, la más pesada, porque es esa parte en la que se documenta el Ministerio Público, en el que se hace llegar de pruebas. Así es. Entonces, es una parte muy pesada que se tiene que hacer muy bien para que ahora sí, al momento de que se judicialice, es decir, existen estos otros actores que a lo mejor ya no está nuestra competencia, que son los jueces, quienes al final ellos son los que hacen o los que resuelven. Entonces, pues también se involucra otro sistema, todos otros actores en los cuales pues también nosotros no pudiéramos determinar algún algún tiempo.
Coincidir, claro.
Así es. Entonces, digo, la fiscalía tendrá que hacer su parte, que es por medio de los agentes del Ministerio Público, que es de investigar, de llevar esa investigación, de primero corroborar que hayan existido esos hechos denunciados, para ahora sí, con mucha fuerza, esta carpeta de investigación, hacerla llegar ante el juez, y pues obviamente lograr que es lo que los ciudadanos queremos, que es que las personas que hayan sido indicadas como aquellos que cometieron ese delito, pues paguen de alguna manera, que también hay que tener muy en cuenta que este nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio lo que busca también es la reparación del daño. Es decir, no se busca en muchas de las ocasiones que se llegue a prisión, porque
que,
pues las prisiones
luego es lo que busca la mayoría, digamos ciertos sectores, ¿no? Sobre todo hablábamos hace un ratito de las redes sociales, métanlo a la cárcel.
Así
sí,
es.
Pero también una reparación de daño es de suma importancia.
Claro, y es normal, porque estamos muy acostumbrados al sistema de justicia penal anterior, en el cual, pues sí, a lo mejor la intención que se tenía, pues era que se pagara con prisión, pero ahora lo más importante es la reparación del daño. Claro. Como se ha comentado en muchas ocasiones, pues de nada nos sirve que la persona esté en prisión si no hay a lo mejor como otra forma de terminación, que pudiera ser un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional de proceso, en el cual pues se arregle para que pueda reparar el daño realizado, a lo mejor.
Sobre todo dándole prioridad a la víctima, ¿no? En
Así
este
es.
Caso, que